Habíamos dado la vuelta al mundo. Habíamos recorrido 14.400 leguas, confirmando que todos los océanos son uno solo, que navegando hacia Occidente, efectivamente, se podía alcanzar el Oriente, y que la Tierra, y nosotros éramos la prueba definitiva de ello, era redonda. Nadie volvería a dudarlo.
Imagina que sales de Sevilla en un barco de madera, con velas, con cuerdas y rezos, y que tu plan es sencillo de explicar, pero casi imposible de ejecutar. Llegar a Asia navegando hacia el oeste. No ir lejos, no. Cruzar el Atlántico, no. Ir tan lejos que si sigues avanzando, acabas volviendo por detrás. Hoy nos cuesta entenderlo, porque vivimos con mapas en el bolsillo, satélites, GPS y aviones. Pero en 1519, el mundo para la mayoría era un rumor. Había mares que eran literalmente el final del papel. La gente sabía que la Tierra era redonda desde hacía siglos. Sí, pero una cosa es saberlo en una mesa y otra muy distinta es comprobarlo con tu cuerpo, con hambre, con escorbuto, con tormentas y con la certeza de que si te equivocas de ruta, no hay un taller, ni un puerto, ni un plan B, solo agua. ¿Por qué se juega a alguien la vida así? Por un tesoro que hoy nos parece de risa. Especias, clavo, canela, nuez moscada, polvos y semillas que entonces valían oro porque conservaban comida, tapaban el sabor de lo podrido, curaban, o eso se creía, y daban prestigio. Las especias eran el petróleo y el iPhone de la época. Todo en uno. Dinero, poder y obsesión. Y hay otro ingrediente. La rivalidad brutal entre Portugal y Castilla.
Sabe Manuel, vuestro rey, que os encontréis aquí.
Así es.
Capitán Fernando de Magallanes. Bienvenido a España.
Portugal controlaba la ruta por abajo, rodeando África. Así que la idea es encontrar un pasillo secreto. Atravesar Sudamérica por algún sitio, entre un nuevo océano, cruzarlo y llegar a las Islas de las Especias antes que los portugueses.
Ese paso existe. Se encuentra al sur de Brasil. Afirmo con rotundidad que puede llegarse al este navegando hacia el oeste. Si nadie ha dado con él es porque nadie ha navegado aún esas latitudes.
5 barcos salen. Solo uno vuelve. Y cuando vuelve, regresa con 18 hombres tan flacos y destrozados que parecen fantasmas, pero trae en la bodega suficiente clavo como para pagar la aventura. Y sobre todo trae una noticia invisible. El mundo es un solo mundo, un planeta cerrado, y ya no va a volver a ser un misterio igual. Hoy abrimos la enciclopedia oculta para contar desde el principio, y sin dar nada por sabido, la historia de la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes, que terminó el Cano.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Grumete Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, mi capitán.
Cuando la gente oye la primera vuelta al mundo, muchos imaginan, no sé, un crucero con pulsera de todo incluido, pero para situarnos desde cero, ¿qué significa exactamente dar la vuelta al mundo en 1519 y por qué era una locura técnica y humana?
Pues mira, sí, era un todo incluido. En 1519 era un crucero todo incluido. Tenía incluido el hambre, el escorbuto, los motines, la posibilidad muy seria de no volver a ver tu tierra jamás, ni tu tierra ni ninguna tierra jamás. Era una pulsera estupenda, era una especie de soga la que se ponían. Mira, significa coger un barco en aquel 1519 algo muy concreto. Imagínate, el plan es este: sales hacia el oeste, sigues siempre adelante, y si sobrevives, vuelves por el este. Esa era la idea, y lo haces sin mapas fiables, sin saber qué hay después de la siguiente línea de costa, y con una navegación que hoy nos parecería magia o una especie de evidencia. Ellos podían calcular la latitud, más o menos mirando el sol y las estrellas. Pero el gran drama era la longitud, saber dónde estás en horizontal, porque no sabían cómo de grande era la circunferencia de la Tierra, ¿no? Y luego está lo humano. Vas metido en una caja de madera con velas, porque eran barcos pequeños, relativamente pequeños, eran los mejores barcos de la época, pero si los viéramos hoy nos quedaríamos helados, ¿no? La gente iba amontonada, ratas, agua que se pudre en barriles, comida salada que te seca por dentro y una certeza. Si te equivocas, si había un error y habías avanzado bastante, no hay una parada y fonda, no hay una gasolinera, no hay un rescate. Cualquier persona que se haya echado al mar hoy, no en 1519, hoy sabe que entraña un peligro y por eso hay tanta técnica, superstición y respeto en el mundo marino y entre ellos, entienden.
Sí, además de, fíjate, con el desarrollo tecnológico que tenemos, todavía se sigue calificando como una aventura cruzar el Atlántico, ya no te digo ir más allá, ¿no? Pero vamos al porqué, porque si alguien no conoce el contexto puede pensar que esto es una aventura casi romántica, ¿no? ¿Qué tenían las especias para que los reinos de la época montaran una misión, no sé, casi suicida por unos sacos de clavo y de canela?
Sí, porque están las especias detrás, en gran parte detrás de todo esto, ¿no? Hoy dices clavo y piensas en el cajón de la cocina, ¿no? Y canela en unas natillas. Pero en 1519 el clavo era, podríamos decir, oro aromático. Las especias, todas las especias, o muchas de las especias que conocemos hoy, que era lo que iban a buscar en gran parte, había que buscar esa ruta que hiciera llegar especias de manera más rápida a España, eran una mezcla de tres cosas: dinero, prestigio y necesidad. Dinero, las especias movían fortunas. ¿Por qué? Porque daban prestigio, porque tener especias en la mesa era como presumir hoy de un coche de lujo, exactamente igual, te daba estatus, te hacía parecer poderoso y alguien que podía disponer de especias era alguien muy poderoso, ¿no? Y necesidad, porque ayudaban a conservar alimentos y a maquillar sabores cuando la comida ya estaba regulera, ¿vale? Y luego está el factor humano, la obsesión. Cuando algo da poder y prestigio, en los reinos se ponen místicos y si yo vienen a decir, si llego yo antes, domino el comercio, si domino el comercio, domino la política y lo que necesito es hacer esa ruta de las especias de la manera más eficaz, más rápida y que ese dinero, ese prestigio y ese poder estén en mi tierra y no en la de mi adversario, ¿no? Porque, ¿y quién era el adversario de España en aquel momento? Portugal. Portugal era la otra gran potencia marítima, la otra gran fuerza con grandes navegantes como España, y con Portugal se estaba compitiendo en América. Bueno, mira cómo se habla portugués en Brasil y español en el resto de zonas, de la mayoría de las zonas de Sudamérica, ¿no? Eso nace de aquella época, ¿no? De aquella competencia. España se la jugaba con Portugal en el dominio de aquella zona y de esta ruta de las especias, que es lo que se lanzaron a buscar en gran parte nuestros aventureros de hoy.
Dada esa rivalidad con Portugal, hablamos del siglo XVI, ¿por qué España no podía simplemente ir a Asia por donde, en fin, básicamente iban los portugueses? Es decir, rodeando África. Y ya está, sin más complicaciones.
Pues porque Portugal era el dueño de aquella ruta. Y decían, por aquí se pasa, pero pagando. O a lo mejor ni pasas, si estamos a malas, ¿no? Y Portugal llevaba ventaja. Había montado esta ruta africana, tenía puertos, factorías, acuerdos, cañones. Y además, en esa época, la rivalidad no creas que era una competencia comercial. Era geopolítica a machete, ¿vale? Las cosas estaban en serias. Y España necesitaba una alternativa a esa ruta africana, porque si intentaba colarse por la ruta portuguesa, se exponía a que la interceptaran, le bloquearan o directamente le reventaran la expedición. Entonces la idea era buscar un pasillo secreto, atravesar Sudamérica, por donde España controlaba más esa zona, y atravesando Sudamérica por algún sitio, entrar en otro océano y llegar a esas islas de las especias por la espalda antes de que los portugueses ni te olieran.
Wow.
Por cierto, ¿cómo olía un barco lleno de señores que llevaban meses ahí en aquella época? ¿Sabes que existía la figura del olfateador? Que era un tío con buen olfato que lo ponían en la proa del barco y muchas veces, antes de ver otro barco, olían al barco. Imagínate.
Bueno, en Semana Santa se utiliza el romero. El romero se quemaba precisamente para evitar los hedores de las calles. Por tanto, se convertía, no sé, el butafumeiro este de romero para evitar olores. Vamos a hablar de, ya tenemos el contexto, hablemos de personajes. Un personaje que parece casi inventado.
Don Fernando de Magallanes. 42 batallas. 7 años de servicio en la India y África. 4 naufragios. No está mal para un portugués.
¿Cómo termina un portugués liderando una expedición española?
Pues mira, Magallanes es el típico personaje que, de cómo es, parece un poco inventado. Mira, era portugués, marino de guerra y de comercio también, muchas veces eso estaba muy mezclado en aquella época, con experiencia en el mundo asiático portugués. Había visto cómo funcionaba el negocio real de las especias. Había estado allí. Él ya había comerciado, se había dado cuenta del potencial de quien dominase una ruta de especias, ¿no? ¿Por qué acaba en España? Porque en su país no le compran el proyecto. Se pelea con la corona portuguesa, se queda sin apoyo y lo que hace es, pues, lo que han hecho muchos otros, cambiar de patrocinador. Oye, Portugal, ¿no me pagas buscar otra ruta mejor que la que tenemos, que la ruta portuguesa? Pues se va a Castilla y les dice, oye, yo os llevo a las Islas de las Especias por el oeste. Y aquí, un matiz muy humano. Liderar una expedición así no es solo saber navegar, es mando. Aquí había presiones políticas, gestionar egos, y ahora veremos traiciones, hambre y cosas peores.
Guillermo, empezamos, hablamos de personajes con Magallanes, pero vamos a terminar con Elcano. Nos tiene que dar tiempo a terminar con Elcano, que sería la vuelta. Pero ahora tengo un torrente de preguntas. ¿Cuándo salen? ¿Desde dónde? ¿Cuántos barcos llevan? ¿Qué creían que iban a encontrar cuando se metieron hacia el Atlántico? ¿Y cómo era un viaje en aquella época?
Mira, ellos salen en 1519 desde Sevilla. Bajan el Guadalquivir y se lanzan al Atlántico desde Sanlúcar. Van con 5 barcos, el Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, y una tripulación de 200 y pico personas metidas en los barcos, que hoy nos parecerían muy pequeños para lo que iban a hacer, ¿no? ¿Ellos qué iban a buscar? Este atajo que te he dicho, y bueno, se lanzan a la aventura y un dato en estas condiciones, que no te lo he dicho antes, una rata que había en los barcos se podía convertir en un recurso. Hay relatos de marinos que acaban comiéndose lo que sea.
Dicho sea de paso. La Patagonia, el sur de América del Sur. Allí pasan el invierno, hay un motín muy serio. ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué se le sublevan a Magallanes? ¿Y qué nos dice esto de este tipo de expediciones?
Pues mira, ya llevan muchos meses de viaje, desde que han abandonado Sanlúcar, y aquí se ve que esto no era una excursión, que era una expedición al borde de la ruptura. En la Patagonia, el frío y la espera se convierten en veneno. No encuentran el paso, se les acaban las provisiones, la moral cae y aparece el enemigo más viejo del mundo, sobre todo en un barco, la desconfianza. ¿Por qué se sublevan? Pues mira, les capitaneaba un portugués, pero la mayoría eran castellanos. Y desconfiaban de un jefe portugués, porque los capitanes además competían por autoridad, estaba el típico castellano, ahí me va a mandar el portugués este por las narices, ¿no? Y entonces se amotinan. ¿Qué sucedió? Pues el motín fue tan serio, Adolfo, que hubo ejecuciones, ¿eh? Ejecutó, por ejemplo, a Gaspar de Quesada, que fue el capitán de la Concepción. El capitán de uno de los barcos es ejecutado. Juan de Cartagena, por ejemplo, el cabecilla político del motín, capitán del San Antonio, es decir, capitán de otro barco, no fue ejecutado y lo más aceptado es que fue abandonado en la costa junto con un clérigo, ¿no? Y aquí lo que consiguió Magallanes, y aquí se demuestra que era un tipo con arrestos, suprime el motín, ejecuta a sus cabecillas y restituye el mando y siguen con la expedición.
El gran objetivo era encontrar un paso hacia el otro océano, algo que, por cierto, no estaba garantizado. ¿Cómo localizan el estrecho de Magallanes? ¿Cuánto tardan? ¿Y qué van perdiendo por el camino antes incluso de asomarse a ese océano que anticipábamos, que es el Pacífico?
Pues mira, lo encuentran a base de insistencia y de jugar de a ver si por aquí. Fue así, ¿eh? Vamos a tirar por aquí, a ver qué tal nos va, ¿no? Bajando por la costa sudamericana y explorando entradas, a ver si esta, a ver si este río, a ver si este fiordo, hasta dar con el laberinto que conocemos hoy como el Estrecho de Magallanes. ¿Y cuánto tardan? Solo atravesarlo ya es una odisea. Días, semanas de maniobra, corrientes, frío, incertidumbre. Y para colmo, Adolfo, para colmo, mientras están buscando este Estrecho de Magallanes, bueno, buscando, intentando saber si existe algo parecido al Estrecho de Magallanes, uno de los barcos, el San Antonio, se da la vuelta y se va a España. Imagina el golpe moral, lo que pensarían todos los que seguían en la expedición. Oye, si ellos se dan la vuelta, ¿seremos nosotros los que están locos? Afortunadamente, encontraron ese Estrecho de Magallanes y se asomaron a ese océano Pacífico.
Y por fin en el Pacífico, que suena a palabra bonita, hasta que te das cuenta de lo que significa agua infinita. ¿Qué implica cruzar un océano sin escalas durante semanas? Y que hay, porque hay que pensar y hay que definir, hay que calificar, que sin duda fue el tramo más brutal del viaje.
Pues sí, porque Pacífico es el nombre más engañoso de la historia, ¿vale? Porque puede que haya menos tormentas que en otros mares, pero hay algo peor, mucho peor, distancia. Distancia, falta de viento, días sin moverte, ya llevaban muchos meses de viaje, ya habían tenido este motín, ya habían tenido ejecuciones, estaban ya pasando hambre, el escorbuto estaba empezando a hacer verdaderas cribas allí. El escorbuto, por cierto, se te hinchan las encías, sangras, se aflojan los dientes, se te caen los dientes, te salen llagas. Y encima no es por una batalla, es por falta de vitamina C, pero ellos no lo sabían. Una curiosidad, a mucha gente que la abandonaban porque había enfermado por escorbuto, luego volvían, no en esta expedición, en la historia marítima, y se los encontraban curados. Porque claro, los abandonaban en islas donde había fruta, y esa fruta tenía vitamina C, y entonces se curaban, ¿no? Quitando este paréntesis, cruzar el Pacífico fue una auténtica odisea. Posiblemente creo que es el momento más desesperante para estos marinos, que ya venían de todo esto que hemos narrado, para de repente un mar que no termina nunca. Mantener el ánimo de esta gente tuvo que ser absolutamente, fue una epopeya digna, pues bueno, de que estemos contándola 500 y pico años después aquí en la radio esta noche.
Llegan a Filipinas y ocurre algo que se puede considerar como un giro trágico. Muere Magallanes. ¿Qué pasó?
Pues mira, Magallanes muere como mueren muchos jefes en expediciones, no por un gran plan o por tener un mal plan, sino por meterse donde no debía. En Filipinas, fíjate que ya han llegado a Filipinas, o sea, han cruzado el Pacífico y llegan a Filipinas, ¿no? Entra en política local, intenta hacer alianzas, conversiones, rivalidades entre jefes y decide dar una lección a un líder indígena que no se pliega a él, ¿no? Oye, estamos aquí, llevamos mucho tiempo en barco, no me vengas con tonterías, indio, tal. Y acaba generando un combate. Un combate en la isla de Mactán. En aguas poco profundas, pantanosas, imagínate, por la cadera más o menos, rodilla, cadera, donde sus hombres no pudieron maniobrar bien. Tácticamente eran superiores, eran mejores combatientes, pero él va a este combate confiado, como te digo, con el agua por la cintura, con pocos hombres, y la pelea se convierte en una trampa. En esa pequeña pelea donde él quiere dar este correctivo a este indio que se le ha puesto chulo, lo hieren y herido intenta huir, pero lo rematan. Y lo más duro, ni siquiera se recuperó su cuerpo. No volvió, nadie más volvió a ver a Magallanes.
Aquí aparece Juan Sebastián Elcano, que para muchos es el otro, pero es el que realmente remata la hazaña. Para contarlo desde cero, ¿cómo pasa de ser un tripulante más a tomar el mando y terminar la vuelta al mundo?
Pues mira, el gran mérito de Elcano, que yo lo prefiero a Magallanes, es que se ha comido todo este viaje que hemos narrado aquí. Está ya en la parte final y de pronto se entera, pues, la noticia de que Magallanes ha muerto, ha desaparecido, no está, no ve ni el cuerpo, ¿no? Cuando todo se derrumba, cuando todo se viene abajo, cuando la moral, cuando ya parece que todo ya se ha terminado, este hombre, Juan Sebastián Elcano, dice, oye, aquí estoy yo. Era un marino vasco que acaba al mando de la Victoria y toma una decisión clave, no volver por donde han venido. Que era lo que le estaba pidiendo su tripulación. Oye, no podemos más, vamos a darnos la vuelta, esto no termina nunca, encima han matado a Magallanes. Y dice él, no, vamos a seguir hacia el oeste, a completar el círculo y a regresar por el Índico, rodeando África y evitando a los portugueses, pues como quien vuelve a casa esquivando al matón del barrio, ¿no? Y ahí está la grandeza de Magallanes, de Elcano. No es final de película, una carga heroica que termina con esta epopeya, no. Es llegar con 18 hombres, flacos, enfermos, casi espectros, pero con una bodega cargada de clavo, que hace que la expedición, económicamente, tuviera sentido.
Hoy en la Enciclopedia Oculta hemos entendido desde cero cómo se hizo la primera vuelta al mundo, por qué se intentó, cómo se sobrevivió, y por qué Magallanes empezó la historia, pero Elcano la terminó. La vuelta al mundo, en formato comprimido.
El dorado en el champú.
Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
La virtud, unos brazos en cruz, y el pecado, una página web. En cómo la comprendí. Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular. yo pise el cielo de Madrid. Me esperaron los pies en el suelo que no se acordaban de mí. Desafiando el oleaje sin timón y timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez.
Mi corazón de viaje,
corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje.
Quiero querer.
¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar
labios
que sacan de quicio. Sacan de quicio mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de
peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de muralla.
Un banco de
muralla que nada por no llorar.